tres puntos muy importantes. ¿Se recuerdan que les mencioné los tres puntos muy importantes? El primero es cuándo fue escrita. El segundo es el problema que existe. Pablo escribió esas cartas porque había algún problema. ¿Y cuál es el propósito? Esas prácticamente van a ser la pregunta del examen de las cartas. Pero ahorita aquí en la clase nosotros lo vamos a ver más a fondo. Pero esas van a ser las preguntas que van a ser del examen. ¿Cuándo fue escrita? El propósito y el problema. Entonces, los que tienen libro, pues pueden irlo siguiendo. Los que no tienen, pues es importante que tomen nota porque pues de ahí va a venir el examen, ¿sí? Estamos en la página 114, Primera de Corintios. Y Primera de Corintios nos habla acerca de la respuesta de Dios a los problemas en la iglesia local. Primera de Corintios consta de 16 capítulos. Y fue escrita desde Éfeso en el año 56, después de nuestro Señor Jesucristo, en su tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Durante su segundo viaje, Pablo estableció esa iglesia en Corinto. Y ya en el tercer viaje, él escribió esa carta. Ahora, ¿cuál es el problema que existía ahí? Por esa razón, él hizo esa carta. Era una ciudad con problemas morales, difícil de mantenerla en esas circunstancias. Había muchos problemas ahí de inmoralidad, ¿sí? Y había problemas también de asuntos doctrinales y creencias correctas y la conducta. Estamos de la 114, vamos a pasar ahorita ya a la 116. Ahí donde viene un resumen del contenido. ¿Sí? El propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual el apóstol escribe esta carta? Guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral. Primero que nada, Pablo se presenta a sí mismo como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. La iglesia de Corinto había sido muy bendecida. No carecía de conocimiento ni de dones espirituales. El problema que había era el uso de los dones espirituales, ¿sí? O sea, tenía dones espirituales, pero el problema que era el uso que le daban. Había varios problemas en la iglesia de Corinto. Primero que nada, había contiendas. A tal grado de que entre los mismos hermanos no se ponían de acuerdo y tenían que llegar hasta los tribunales, hasta allá, para ser juzgados, ¿sí?, por los jueces. Había muchos litigios, o sea, problemas ante la ley. Había mucha inmoralidad. Esto es porque había pecado de relación sexual en el cuerpo de Cristo. Es decir, ahí mismo traían un desorden. Se andaban metiendo unos con otros, ¿sí? Y había un problema también con respecto a comer o no carne. Que esta carne era la que daban como sacrificio a ídolos. Y Pablo le dice que la carne es neutral. Lo que hagamos que no sea un tropiezo para la fe. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día cuando de pronto nos hacen una invitación a que vayamos al día de Guadalupe, que hacen pozole, y que nosotros vayamos a comer un alimento que es ofrecido a una imagen, ¿verdad? Entonces aquí había ese problema, y al final, ¿cómo termina esa fiesta donde hasta hoy en día se está llevando a cabo? ¿Sí? Termina en una gran borrachera y en un gran problema, ¿sí? Pues había ese tipo de problemas también allá. El problema que había ahí en Corinto es que había idolatría, problemas serios en, en Corinto. Pablo le dice que huyan de ella, de lo contrario, corromperían las cosas de Dios. Ahora, había otro problema también, el uso del velo, ¿sí? En esa reunión, había, el velo representaba aquellas mujeres que estaban sujetas a un hombre, pero aquí había prostitutas que entraban a la iglesia y no se cubrían, o sea, no se ponían velo. Entonces ahí había un problema en el uso del velo, ¿sí? Esa era una señal de que estaban en sumisión a un marido, toda aquella que traía velo, y las que no, pues no. Pero entraban esas mujeres ahí y no usaban velo, pues como unas señoritas. Entonces ahí había ese problema también. Pablo le dice que deben de estar sujetas a un hombre. Y había otro problema también, que es la cena del Señor, ¿sí? La cena del Señor, Pablo les recuerda que es un sacrificio y la muerte de Cristo, ¿sí? Pero ellos se aprovechaban para ese día, pues ir a comer, ir a beber, pero no realmente con el propósito por el cual fue instituido. Dígame. Hay iglesias también que se ponen velo. Sí. Ajá. Sí, así es. Mire, recuerden que una cosa muy importante debemos de saber es que normalmente, o sea, en el tiempo antiguo, la gente estaba más que nada por ley, a lo que decía la ley, ¿sí? Pero Pablo, en su mayoría de sus escritos, le dice que lo que Jesús hizo ahí, en la cruz del Calvario, vino a sustituir lo que antes era por ley, ahora es por gracia. Y hay muchas cosas en que realmente no podemos ser tan legalistas, ¿sí? Igual, por ejemplo, como el problema de la falda, que hay lugares en donde utilizan la falda muy larga, ¿sí? Lo más importante de todo esto no es tanto que tú uses el velo o que traigas una falda larga, sino que tu conducta inmoral. O sea, ¿cómo estás ante los ojos de Dios? Porque ya no estamos ahora por la ley, sino que estamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy en día, realmente usar el velo o no usarlo, realmente eso no te impide tener una perfecta comunión con Dios. O sea, de hecho, como ustedes ven, aquí nosotros en la congregación no tenemos esa situación del uso del velo. Porque nosotros debemos estar conscientes que lo más importante que nosotros tenemos es la comunión y relación con nuestro Señor, no tanto por ley, sino por gracia. Y eso es lo que Pablo realmente les estaba diciendo, que eso era algo representativo nada más, ¿sí? ¿Qué significaba que ellas estaban sujetas a un hombre? ¿Sí? Pero en la actualidad realmente eso no cambia nada en lo que es la inmoralidad. Dígame, hermano. Claro, es importante vestirnos bien, ¿no? Decentemente. Tampoco no quiere decir que porque estamos por la gracia vamos a venir con esas falditas bien entalladitas, ¿verdad? Y minifalditas y eso. No. Una ocasión recuerdo que estaba yo escuchando una predicación y le dice una muchacha al pastor, le dice: pastor, es pecado, dice, que yo me pinte. Y le dice: no, es más pecado que no te pintes. Pues imagínate, o sea, ante los ojos de Dios nosotros pues tenemos que venir lo más presentable, ¿no? Pero no llegar a ese grado tampoco, ¿no? De que nos vamos a poner, en el caso de las damas, pues unas ropas en donde no vengamos correctamente bien vestidos, ¿no? O que nos metamos una moneda y tan apretado que venga el pantalón que hasta se pinte ahí el águila, ¿no? O igual los hombres, ¿no? Que vengamos de una forma incorrecta, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, estamos orando a Dios, estamos agachados, sí, o caemos de repente por el Espíritu Santo, y pues luego tiene que andar agarrando ahí pues algo con qué cubrirse. Entonces es importante pues estar bien, ¿no? Lo que es una inmoralidad correcta ante los ojos de Dios. Con eso tampoco quiere decir que porque estamos con la gracia, pues vamos a vestirnos de una manera pues incorrecta, como lo vemos en la calle, ¿no? No, porque precisamente de ahí es donde vienen los problemas que existen, por eso es que faltan al respeto. Sí, las señoritas, las niñas, yo he visto en la escuela que, por ejemplo, hay niñas que van en tercer año de primaria y las niñas ya traen pinturita en los labios, en las uñas, o sea, ya están muy a una edad que debe de ser cuando estén mayores. O ya se están vistiendo de una manera muy coqueta, ¿no? O sea, y eso no es correcto, ¿no? Entonces, esa es la situación que existía en ese tiempo. Bien, seguimos adelante. Entonces, el uso del velo a la cena del Señor. Y había la situación del problema respecto a los dones espirituales. Abuso en la práctica de ciertos dones espirituales. Es decir, que lo que Dios les estaba dando a ellos, lo estaban utilizando para ellos mismos. Dígame. Mire, como yo de aquí saqué esto es un resumen, de lo que vamos sacando, ¿sí? Pero esos son los problemas que estaban sucediendo en esa iglesia. Bien, después nosotros debemos de saber que los dones espirituales son habilidades que Dios da para servicio, no para orgullo o beneficio personal, ¿sí? Pero ahí había un problema, le estaban haciendo un mal uso. No es para ese tipo de situación. Los dones espirituales nos sirven para edificar a otros, ¿sí? Dios obra a través de los dones espirituales. La salvación y el bautizo une el Espíritu Santo con el cuerpo de Cristo. Hace unos días, el día sábado vamos a llevar a cabo los bautizos. Y me llegó un hermano ahí, a visitarme. Y resulta que este hermano, le pregunté yo si ya estaba bautizado. Me dijo que no, que él tenía 6 años ya de haber recibido a Cristo. Le digo, hermano, usted tiene 6 años, le digo, y no se ha bautizado. Dice, no. Le digo, pero ¿qué le impide? Y muchas veces, entre la misma congregación, yo recuerdo, hermanos, cuando fui bautizado, o sea, no nos impide nada el ser bautizado. El bautismo no es otra cosa más que un acto de obediencia. Jesús mismo fue bautizado, hizo un acto de obediencia, ¿sí? A sus 30 años. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y qué te impide? Dice, es que, pues me dicen que lo piense bien, que lo... El bautismo te confirma realmente que tú eres cristiano. Es tú das a conocer vía pública, porque eso es lo que simboliza también, pues que estás dándote a conocer ante la sociedad que tú realmente eres cristiano. ¿Sí? El agua, el sumergirse en agua y volver a salir del agua, significa la limpieza de tus pecados. Sí, o sea, no hay nada que te pueda impedir. Ahora, el bautismo, hay una cosa muy importante. No quiere decir que porque tú te bautices ya quiere decir que seas salvo. No, es un acto de obediencia nada más. Y debemos ser bautizados por qué sencilla razón. Jesús, cuando fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, eso es ir cumpliendo para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Es un acto de obediencia. Entonces, tenemos que hacer lo que pues hizo nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces decimos que todos los miembros del cuerpo de Cristo son importantes. El don espiritual más importante y anhelado, más que ninguno, es el amor ágape. El amor de Dios, ¿sí? Y el amor de Dios consiste en hacer feliz a otra persona, no que tú seas feliz. Ese es el verdadero amor, el amor de Dios, el amor ágape. Ese es uno de los dones más importantes, porque muchos pues queremos otro tipo de dones, ¿verdad? Dones de sanidad, dones de revelación, dones de profeta. Es la mayoría de lo que los hermanos pues muchas veces quieren, pero no es lo que tú pidas, sino lo que Dios te va a dar a través de tu humildad, a través de tu servicio, es lo que Dios te va a dar, ¿sí? Y el don de profecía es la expresión hablada de la verdad, ese es otro don también muy importante. El don de lenguas, que es hablar en un lenguaje desconocido, que edifica al creyente, mas no a la iglesia, ¿sí? Porque cuando ese don te es otorgado por el Espíritu Santo, tú eres el que empiezas a hablar en lengua y te está edificando, pero al creyente, porque el otro realmente pues ni le entiende de lo que está diciendo, es una comunión directamente con Dios. Esos son los dones más importantes. Y había un problema también con la doctrina. Pablo enseña elementos básicos del Evangelio centrados en la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. Él le recuerda que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día también conforme a las Escrituras, ¿sí? Sin resurrección, pues no habría evangelio. Y si en evangelio, no habría cristianismo, ¿sí? También les habla acerca de las ofrendas. Antes de despedirse, Pablo les recuerda que ofrenden según Dios les haya prosperado para la obra de los santos. Por eso es importante lo que es la ofrenda. Porque si la ofrenda, realmente no se llevan a cabo lo que son los ministerios de la iglesia. Y por último, Pablo exhorta y advierte a los corintios que se mantenga velando, que estén firmes en la fe, que se comporten, que se esfuercen. Y para terminar, Pablo se despide con la certeza de la venida del Señor en su segunda venida, la bendición de la gracia de Jesucristo, y le manifiesta su amor en el Señor. ¿Sí? Hasta ahí es donde termina lo que es Primera de Corintios. Ahora, pasemos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios comienza en la página 129. Ahí nos da un bosquejo. ¿Sí? Después tiene una tabla. Y ya en la página 131 comienza realmente el contenido, que es el resumen. Página 131. Es de aquí donde ustedes van a sacar pues las preguntas que yo les estoy haciendo. Y Segunda de Corintios nos habla de la naturaleza del ministerio, escrita por Pablo en el año 57 después de Jesucristo, y contiene 13 capítulos. Y comienza esta carta con Tito, a petición de Pablo, visitó a la iglesia de Corinto y le entregó una dolorosa carta que se extravió, la carta que entregó Pablo. Después Pablo encontró a Tito en Macedonia, donde le informó de la situación de Corinto. Y Pablo escribe otra carta en donde les expresa su satisfacción por el arrepentimiento de ellos, pero también para amonestarlos contra los falsos maestros, ¿sí? Ahí había problema, había falsos maestros. Y principalmente Pablo en esta carta, él presenta la defensa de su apostolado, de Pablo, porque ahí había unos maestros judaizantes que decían que para ser apóstol debió haber primero conocido a Jesucristo, ¿sí? Verle cara a cara y además haber convivido con él. Esos eran los principios que le estaban reclamando a él para ser apóstol. Entonces, Pablo más adelante les explica, ¿cuál es el propósito aquí? El propósito de esta carta es amonestarles por los falsos maestros y defender su apostolado. Primero, vemos en el capítulo 1, del verso 1 al verso 11, una salutación. Pablo inicia presentándose como apóstol, con las credenciales que Dios le da. Y él le dice, yo soy apóstol, no por hombres, sino por Dios. Alabando a Dios por ser quien consuela al creyente en sus sufrimientos y en sus aflicciones. Nosotros sabemos, hermano, que Dios equipa a los creyentes para que consuelen a otros creyentes. ¿A través de qué? De la oración, ¿sí? Bien, en el capítulo primero, del verso 12 al capítulo 2, el verso 17, nos habla acerca de la conducta en el ministerio. Pablo enseña la forma en que debe de desarrollarse el ministerio. Y nos dice que primero con una clara conciencia, en santidad, o sea, guardándonos de todo tipo de pecado, ¿sí? Siendo santos, sinceramente, o sea, siendo sinceros, con veracidad, en el amor de Dios, con compasión, con espíritu perdonador, en obediencia y principalmente por Cristo, ¿sí? Enseguida pasamos al capítulo 3, 1 al capítulo 7, 16, y ahí nos habla acerca de las características del ministerio. ¿Cuáles son esas características? Pablo nos da un enfoque del evangelio genuino, primero que está en el nuevo pacto. Aquí es donde volvemos a recargar lo que hablamos hace ratito, ¿sí? La ley mosaica había sido ya anulada con la muerte de Cristo en la cruz. El Espíritu escribió la ley de Dios en los corazones de los hombres. Ya no está ahora más en las tablas esas de piedra, ¿sí? Ahora ya Cristo ahí escribió la nueva ley, el nuevo pacto. El poder del Espíritu Santo que mora en el creyente lo capacita para obedecer. También le dice que en predicar a Cristo, en el poder de Dios, para presentar a los hombres de las tinieblas a la luz. El pastor o predicador es un vaso, como nos dice en la Escritura, una vasija de barro de quien el Evangelio es presentado. Es ahí donde el Espíritu Santo realmente llena, hermanos, a ese pastor o el predicador. Cuando nosotros vemos aquí, que vemos un predicador que está hablando y de pronto tú ves que ese predicador está hablando bien bonito, está hablando tan hermoso, es porque es lleno del Espíritu Santo, ¿sí? No está hablando él, está hablando el Espíritu Santo a través de él, ¿sí? A mí en una ocasión se me acercó un hermano y me dice, oye, hermano, me gustó muchísimo su predicación. En verdad, dice, usted dijo tantas cosas que me impactaron. Yo le dije, hermano, y la verdad, digo, no sé ni de qué me está usted hablando. Digo, pero lo que sí yo le puedo decir es que yo soy un instrumento del Señor, el cual Él me utilizó a mí para poder compartir la palabra con ustedes. Algo muy importante que nosotros debemos de saber, que por lo general, lo que un predicador les habla, ¿sí? Prácticamente podemos decir que un 10 o un 15% es de nuestro Señor cuando abre la Escritura y nos narra versículos de la Biblia, pues eso viene siendo de Dios. Lo demás ya viene siendo también del predicador. Por eso es que cuando nosotros llegamos a estar aquí en este púlpito, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder dar ese mensaje que Dios quiere dar a su cuerpo, a la iglesia. ¿Sí? Y eso debe ser, pues, los que predican la palabra de Dios. Ok. También Pablo le dice que andar por fe. Dice que andar por fe y no por vista, confirmando en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque algún día, mis hermanos, tarde que temprano, todos nosotros vamos a estar un día ante el tribunal de Cristo, y ahí es donde nosotros vamos a rendir cuentas. ¿Sí? Por eso es importante, pues, compartir la palabra de Dios. Y yo creo que ustedes, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de ustedes. No es casualidad de que ustedes estén aquí. Ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo para que puedan compartir. Dios en este momento los está preparando precisamente para eso, para predicar el Evangelio. Amén. Bien, Pablo dice que debemos ser como embajadores de Cristo. Los creyentes no deben vivir para sí mismos, sino ahora debemos de vivir para Cristo. Los cristianos son ministros de la reconciliación en representación de Dios. ¿Sí? También le dice que a través de circunstancias difíciles, porque yo me doy cuenta aquí, cuando iniciamos, pues había 47, y ahorita creo que aproximadamente andaremos como la mitad. ¿Sí? Entonces no es fácil. Yo recuerdo cuando yo inicié el instituto que me inscribí, aproximadamente éramos como unos 25 o 30. Mis hermanos, terminamos nada más 3 el ministerio. Entonces, van a encontrar situaciones difíciles. Te va a poner ahí muchos obstáculos para que ustedes, pues, decaiga su ánimo, pero tienen que tener fe, tienen que creer. Y yo creo que ustedes, están siendo muy bendecidos. Primera, porque, pues, el instituto tiene un costo, y más sin embargo, para ustedes, pues, es de gracia, es gratis. ¿Sí? Pablo, inclusive, aquí en uno de los capítulos menciona precisamente que él, pues, lo estaba haciendo sin ningún interés, sin ningún costo. Por eso ustedes, pues, deben de aprovechar esta situación que Dios les está dando. Porque yo comparto también una clase de escatología en el tercer módulo en otro instituto. Y déjeme decirle que ahí hay pago, tanto de inscripción como de mensualidad. Y a nosotros los instructores, pues, nos dan también un pago. Pero ustedes, pues, son bendecidos, hermano. ¿Sí? Lo que de gracia dice la palabra recibir, de gracia da. Entonces, esfuércense en seguir adelante. Pablo aquí les está diciendo que hay dificultades. El ministerio está lleno de penalidades y de aflicciones y de persecuciones. ¿Sí? Pero quien tiene que resistir en la verdad y confiando en el poder de Dios, o sea, tienen que resistir, tienen que aguantar. Pablo también le dice que en santidad el creyente debe estar separado de las cosas del mundo con una vida santa, alejándose del pecado. No es fácil, hermanos. Yo recuerdo cuando recién convertido recibí a Cristo, y cómo el Espíritu Santo va obrando en ti y te va limpiando poco a poco. Tienes que dejar las cosas del mundo. ¿Sí? Yo trataba inclusive hasta de disfrazar las cosas. Recuerdo, y digo, no me da vergüenza porque Dios lo sabe. Cuando llegábamos a un restaurante, pues a mí me gustaba mucho la cerveza. Pero ahora yo ya no pedía la cerveza en botella porque decía, ¿qué tal si por aquí está un hermano y me ve? Pero ¿saben qué? El problema es que uno sabe de Dios, pero no lo conoce. ¿Sí? Entonces, ¿saben qué hacía? Compraba, le decía yo a la mesera, al mesero, que me la trajera en un vaso desechable, para que pareciera como manzanita, ¿no? Disfrazada, ¿sí? Pero poco a poco el Señor nos va limpiando, ¿sí? Hasta que llega un momento en que yo fui a un retiro espiritual y me dijo el Señor, Dios habló conmigo, y me dijo, hey, yo tengo algo para ti, pero te necesito santo. O sea, Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Ustedes van a llegar a tener una materia que es la teología de precisamente de nuestro Señor, y ahí se van a dar cuenta. Principalmente, tres atributos muy importantes son los que tiene Dios. A mí se me quedaron muy grabados. Omnisciencia, que todo lo sabe. Aún lo que nosotros vamos a pensar más tarde, Él ya lo sabe. Omnipresencia, está en todo lugar al mismo tiempo. Un día le pregunté a una hermana, le digo, oye hermana, ¿usted cree que la presencia de Dios se encuentra en el infierno? Me dijo, hermano, ¿cómo va a estar la presencia de Dios en el infierno? Claro que está. Claro, Él está ahí, pues observando, sigue viendo, pero Dios entonces no es omnipresente. Claro que está, Dios está en el infierno. Está observando cómo están ahí, purgando esa condena para la eternidad. Él es omnipresente. Donde quiera que tú vayas, no puedes esconderte de Dios. ¿Sí? Y omnisciente, omnipresente, omnisciente y omnipotente, perdón, que todo lo puede. Para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Entonces, ¿a dónde vamos? Lo que hemos visto nosotros, que aquí hay dos cosas nada más en el Evangelio, acuérdense que vimos. Tienes dos opciones nada más, recibirlo o rechazarlo. Y eso tendrá como consecuencia un carácter eterno, ¿sí? Vivir con el Señor por toda la eternidad o estar en condenación por toda la eternidad también. Porque no es de que digamos, pues voy a estar un tiempo nada más y después enseguida pues ya me voy para allá. No, es para toda la eternidad. Por eso es importante que nosotros conozcamos bien a Dios. Dios no puede ser burlado y debemos de estar en santidad. Aquí Pablo nos lo dice. Tenemos que estar en gozo también, contentos, ¿sí? Porque normalmente, pues nosotros los cristianos tenemos fama, ¿no? De que beso cristiano, ¿no? Ahí, no, el ser cristiano, mis hermanos, no quiere decir que uno sea raro o extraño. Mis hermanos, ser cristiano significa ser diferentes. Nosotros tenemos que ser diferentes a las cosas de allá del mundo y ante la sociedad. Pero no por eso quiere decir que no podemos sonreír o no podemos estar en una sociedad que es difícil, pues cuando vivimos ahí en el mundo tenemos que estar muy apartados. ¿Sí? Debe ser alegre entonces el cristiano, con gozo. Incluso de ver cómo la tristeza causada por el pecado conduce al arrepentimiento. ¿Sí? Nosotros debemos de gozarnos cuando una persona realmente viene ante nuestro Señor los pies y lo reconoce y realmente está en un verdadero arrepentimiento. Porque las personas del mundo realmente no entran en un arrepentimiento, sino más bien ellos es, un verdadero arrepentimiento es que tú realmente no hagas lo que estuviste haciendo. Ese es el verdadero arrepentimiento, ¿sí? Porque si uno en los mismos errores, entonces ya no es un arrepentimiento, sino es un remordimiento. Nada más, porque volvemos a caer a lo mismo. Y no es así. El arrepentimiento tiene uno que cambiar de mente, o sea, ya no ser igual. Ese es el verdadero arrepentimiento. Bien, el capítulo 8 al 9... nos habla acerca de la colecta para el... Pablo nos habla acerca de las ofrendas. Pablo establece los principios de ofrenda para el ministerio y para los que se dedican al ministerio. Primero que nada, la mejor ofrenda, hermanos, que nosotros podemos dar a Dios es darnos nosotros mismos. Primero como ofrenda, ¿sí? ofreciendo nuestra vida para el Señor. Esa es la primera ofrenda que nosotros debemos dar. Y luego dar para las necesidades, dar de buena voluntad, generosamente, alegremente y no por obligación, porque muchos pues quizás lo ven como una obligación, ¿sí? Dios no quiere eso, quiere que lo demos por voluntad. Ahora, Dios nos promete cubrir las necesidades, multiplicar las dádivas, glorificarse de sí mismo y hacer que el ministerio tenga fruto, ¿sí? Ese es el resultado que nos da Dios. Bien, ahora del capítulo 10 al capítulo 13, Pablo nos da una confirmación del ministerio. Pablo defiende el carácter de su ministerio en el Evangelio y en su conducta, destacando qué es lo que Dios está buscando en sus servidores. Primero, en términos de autoridad, Pablo fue llamado por Dios, recibió de Dios el mandamiento de predicar, enseñó tanto en persona como por carta, ¿sí? En términos de acción, Pablo renunció en recibir pago por enseñar, sufrió inmerecidamente por amor a Cristo, tuvo que padecer. En términos de actitud, Pablo era débil y era humilde, pero fuerte en Cristo. Poseía un espíritu de servicio, buscó la unidad con todos. Y en el capítulo 13 al capítulo 14, perdón, del capítulo 13, porque son 13, del versículo 11 al 14, él da una despedida exhortando a madurar y pensar en un mismo modo, viviendo en paz y en el amor de Dios. Pablo termina su epístola con una bendición trinitaria. A mí como me fascina mucho esta despedida de este apóstol, porque fíjense cómo termina, está en 2 Corintios 13, 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hermosa despedida, ¿eh?, del apóstol, ¿eh? Nos está hablando ahí de los tres, de la deidad, ¿sí?, de nuestro Señor. Con esto se termina esta segunda carta de Corintios. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿Todo bien? Bueno, la siguiente clase que vamos a tener, también vamos a ver dos cartas que son las que continúan, que es Gálatas y Efesios, las cuales contienen 6 capítulos cada una. Estamos pidiendo que vayamos de dos cartas, porque hay unas que son más pequeñas, para entrar más fuerte en lo que va a ser Apocalipsis, porque esa está más grande, ¿sí? Entonces, les recuerdo, las preguntas más que nada van a ser de estas cartas, tres, que son: ¿cuándo fueron escritas?, el propósito y el problema. Pero no me tienen que poner todo lo... No, es algo sencillo. Ejemplo, ustedes pueden sacar ahí una como guía de examen. Yo así lo hacía, ¿sí? Por ejemplo, Primera Corintios, escrita desde Éfeso en el año 56 después de Cristo. Eso está en su libro, ¿sí? ¿Cuándo fue escrita? El problema, era una ciudad con problemas morales, ¿sí? Nada más, o sea, sencillo, problemas morales, problemas de doctrina, que fue lo que vimos. ¿Y cuál es el propósito que Pablo escribió esa carta? Guiar a la iglesia a separarse del error, y del desorden moral. Así de sencillo. ¿Sí? Son fácil. La segunda carta, el problema que había era la defensa de su apostolado. ¿Sí? La gente decía que él no podía ser apóstol, que para ser apóstol debió haber conocido a Jesús, verle cara a cara, haber convivido con él. Pero Pablo le dice que él lo conoció a través de revelación. Jesús le habló cuando él iba persiguiéndolo, acuérdense, que le dijo Pablo, Saulo, porque su nombre era Saulo. Saulo dice, ¿por qué me persigues? Él dijo, Señor, ¿qué he hecho? ¿Sí? Te voy a decir qué vas a hacer. Y fue cuando mandó ahí al profeta Ananías, que fue que le curó, lo dejó ciego. Ahora dice, yo te envío a los gentiles para que les prediques de mí. O sea, le volteó la moneda. Y fue uno de los apóstoles más usados por el Señor. Tengo una película, Pablo del emisario, y tengo otra película de Pablo, Pedro y Pablo, en donde en el principio ellos tenían enemistad, porque Pedro pues no podía creer, ¿no?, que un hombre que perseguía a los siervos del Señor podría ser alcanzado, o sea, haber cambiado. Inclusive Pablo era el que perseguía a los cristianos, a tal grado que precisamente él iba a Damasco a perseguirlo, porque cuando estaban ahí en Jerusalén tuvieron que salir fuera porque eran perseguidos. Entonces, pues hasta allá los fue a seguir, pidió permiso, pidió cartas para ir a traerlo. Y fue cuando se le apareció nuestro Señor Jesucristo y le habló. Y le dijo lo que tenía que hacer. Y por eso fue nombrado apóstol, porque él lo vio, le habló a través de revelación. Y él fue el que dio la orden precisamente para que Esteban, que fue el primer mártir cristiano, pues muriera, sí, apedrado. Perseguía, era muy duro. Desde cuando nuestro Señor Jesucristo murió, los cristianos, los apóstoles, tuvieron que vivir abajo en la tierra. Ahí es donde compartían la palabra. Por eso es que pues los judíos eran como güeritos, porque no salían a la luz del sol. Ellos vivían abajo ahí en la ciudad. Había antorchas para poder andar adentro. Y ahí es donde compartían la palabra. Esa era la situación que tenían ellos anteriormente. Nosotros, mis hermanos, no tenemos ese problema. Podemos andar aquí en la calle. Pero también podemos tener pues persecución y problemas. Pero tendremos nuestra recompensa. Amén. Entonces, esto es realmente el problema, en síntesis. El propósito, amonestarles por los falsos maestros que defendían realmente su apostolado. ¿Sí? ¿Cuándo fue escrita? Pues fue escrita en el año 57 después de Cristo. Ya todo lo demás que pasamos en el resumen es para que ustedes tengan una mejor, un mejor contenido, ¿sí?, en resumen de todo. Pero todo esto también lo tienen en su libro, ¿sí? Lo pueden sacar y realmente van a aprender muchas cosas. Y todo esto está basado en la Escritura. Si ustedes agarran su Biblia y la comparan, de los versículos que estamos hablando, lo comparan con la Biblia, es exactamente lo mismo, pero más sintetizado. Sí, realmente tiene el enfoque para qué fueron escritas estas cartas. ¿Ok? Así es. Entonces, Gálatas y Efesios para la siguiente clase. Les recuerdo también, la última semana del mes de marzo vamos a tener el examen. Quiere decir que ya no nos faltan 3 clases. ¿De acuerdo? Para que se vayan preparando. Váyanse preparando, vayan sacando ahí lo más importante, el resumen, para que hagamos ese examen. Y es cuando me van a poner aquí sus cuadernos para que yo les ponga una firma por cada tema que hemos compartido. ¿Sí? Tenemos lo que son los cuatro evangelios, lo que es Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios. ¿Ok? ¿Duda, pregunta? Dígame. Bueno, de los evangelios, quizá le haga yo unas dos preguntas. Sí, una pregunta clave que ustedes deben de saber, primero que nada, es para quiénes fueron dirigidas esos evangelios, acuérdense. ¿Ah? Esas son preguntas. Yo les he ido dando ahí las situaciones de que preguntan, ¿verdad? Acuérdense, Mateo, ¿para quién fue dirigida? ¿Sabes? Es una pregunta de examen. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿a quiénes fueron dirigidos? ¿Sí? Esa es una pregunta ya, de examen, para que ustedes más o menos ahí vayan tomando una base. No va a ser un examen difícil, hermanos, en verdad. Yo trato de que pues sea un examen práctico y lo más esencial. Por ejemplo, el primer mártir cristiano, ¿quién fue? Esteban. ¿Ya ve? Fácil. ¿De acuerdo? ¿Otra pregunta? ¿Algo más? ¿Ya? Es importante que se aprendan los 27 libros, ¿eh? Porque también eso va a ser una pregunta, ¿eh? O sea, no lo dejen, porque la primera pregunta va a ser ¿cuántos libros son del Nuevo Testamento? 27, ¿cuáles son? Porque, ¿saben por qué, hermano? Porque luego está aquí el pastor predicando. Abran su Biblia en primera de Corintios. Y ¿dónde está Corintios? No saben si está en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Entonces, es importante el contenido que ustedes sepan de la Biblia, cuántos libros tiene. ¿Sí? ¿Cuántos son del Antiguo Testamento? ¿Cuántos son del Nuevo Testamento? ¿Ok? Bien, Dios les bendiga, es todo.